Diversión, cultura, consejos, vida de creencia, entrevistas y mucho más. Todo esto en Mi Reflejo en el Espejo, conducido por Balam Trujano. Ven y refléjate con nosotros. Descubre tu verdadera imagen en Mi Reflejo en el Espejo. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos, chicas, hermanos y hermanas que nos escuchan en cualquier parte de Sudamérica, de Centroamérica o de América? No importa, todas las personas que nos escuchan de este continente y de otros continentes, no se preocupen, yo no discrimino a nadie. Les agradezco su atención por estar con nosotros una vez más en un programa de Mi Reflejo en el Espejo. Cada lunes, como siempre, ustedes y yo aquí presentes, acompañándonos y divirtiéndonos y aprendiendo también acerca de estos diferentes temas. Y me siento muy contento porque el día de hoy, es que yo siempre digo que tengo un invitadazo, porque para mí todos los invitados que tengo son invitadazos, y me siento muy contento de tenerlos porque no cualquiera viene y comparte su testimonio y nos ayuda en nuestro crecimiento de nuestra vida espiritual. Así que todos nuestros invitados e invitadas son personajes ejemplares para aquí Mi Reflejo en el Espejo y la producción de Jerusalén Radio. Quiero darle un fuerte aplauso, bueno, no un aplauso, un saludote a mi amigo Aarón, que está en los controles. ¡Di hola, Aarón!
Hola, ¿qué tal? Un saludo a todo tu auditorio.
Y también
gente hermosa.
Eso, Aarón, eso, muy bien. Un saludo, Aarón, para todos los que nos escuchan.
Gente de Perú, de Colombia, de El Salvador, de Ecuador, gente de México.
Muchas,
gente,
ya, Aarón, ya, gracias. Sí, gracias.
Los amo, gente.
Y también un saludo a Brenda, que está ahí en la parte de medios, recibiendo todos sus mensajes, todos sus comentarios.
¡Ay, qué emoción!
Eso es, muchas gracias. Sí, sí, ya. ¡Ya! ¡Ya, Aaron, ya! Gracias, gracias, gracias. Y bueno, vamos a seguir con más de este programa. Oigan, ¿por qué a mí nadie me da aplausos?
¡Ay, qué mentiroso!
Me merezco unos aplausos, ¿no? Ya, gracias. Esos fueron los peores aplausos de mi vida, ¿sí? Gracias. No, yo sé, ustedes, gente bonita que me escucha, que ustedes sí me quieren y sí les importa un poquito, no como Aarón. Pero bueno, vamos a empezar a darle este programa del día de hoy. Y tenemos un tema importante. Por ejemplo, aquí estoy revisando en internet, ¿no? ¿Ustedes saben a qué edad los jóvenes comienzan a independizarse? Porque a lo mejor ustedes, por mucho tiempo aquí en la iglesia, han escuchado esta historia acerca de las águilas, cómo entrenan a sus polluelos y los sacan del nido y los avientan, y el polluelo está así como que, no, mamá, por favor, sálvame, sálvame. Y después, ya que sienten que se está cayendo, pues ya viene la mamá y lo salva otra vez. Y así hasta que este pequeño polluelo aprende a volar. ¿La han escuchado, verdad? Yo creo que así es. Incluso han de estar compartiendo o predicando con este ejemplo. Pero, ¿hasta qué punto este ejemplo o esta historia la aplicamos a nuestra vida? Ah, ¿verdad? Ya los dejé pensando. Dijeron, ay, sí, es cierto. Yo ahí tengo a mi polluelo ahí metido en el nidito, en su casa. Y eso es muy recurrente. Yo no quiero que anden corriendo a sus hijos de sus casas, no me malentiendan, por favor. Pero me refiero a que, en la parte espiritual, ¿hasta qué punto ustedes están dejando crecer a sus hijos o están dejando crecer a sus familias, ¿no? Porque no solamente es como el problema el joven, sino también ustedes como persona, ¿hasta qué punto se están desafiando para poder crecer espiritualmente, ¿no? Entonces, el tema de hoy es un tema muy, muy interesante, porque nuestro invitado nos va a hablar acerca de la importancia de vivir cerca del Padre. Y ustedes me van a decir, oye, primero me estás hablando acerca de correr a mis hijos y de que dejarlos libres y volar, y ahora me estás diciendo de la importancia de tenerlos cerca, pero es que yo estoy hablando de una manera espiritual, así yo le copio a Jesús porque él habla en parábolas, ¿no? Yo les hablo en otras formas, pero pues así con el mismo sentimiento, ¿no? La parte que les quiero explicar, o lo que queremos hablar de este tema, es la importancia de vivir cerca del Padre de una manera espiritual, ¿no? De que nuestro corazón de verdad esté cerca del Padre. Porque miren, a lo mejor hay muchos jóvenes que viven con ustedes, que sus hijos están ahí con ustedes, que pasan todo el día, que los acompañan a la iglesia, al mercado, y aparentemente viven bien. Pero en su corazón, posiblemente sus hijos estén bien alejados de ustedes. O viceversa, a lo mejor tú, joven, chava, chico, este muchacho, como Aarón, ¿cómo se dice en Perú a los chicos? Chivolo, así, ¿no? Eso, mero. A lo mejor tú que estás ahí en tu casa dices, pues ¿sabes qué? A lo mejor yo, pues yo pienso que tengo una buena relación con mi mamá o con mi papá, pero no es cierto. A lo mejor sí existe una distancia que según tú no es tan grande, pero en la parte del corazón puede ser abismal. Entonces, el día de hoy vamos a tratar este tema de cómo romper esta frontera abismal entre el corazón, entre un padre, entre un hijo. Entonces, no se lo pueden perder, va a estar súper, súper interesante. Y tenemos a una invitada, porque no es invitado, es invitada, ya que ya estamos en los preparativos del campamento mundial. Pues ya empezaron a llegar muchos misioneros y muchas personas invitadas para trabajar a este campamento. Entonces nos sentimos bien contentos, pero no les voy a decir quién es hasta que regresemos del corte. Y es una persona que viene de un país donde se dice chivolo. Entonces, ahí para que medio vayan pensando quién es. ¿Es una hermana? ¿Será una evangelista? ¿Será una pastora? ¿Quién será? No lo sabemos, pero lo vamos a saber regresando de nuestro corte musical. Y los voy a dejar con una canción del musical Rent que se llama Seasons of Love. Espero les guste mucho y les guste tanto como a mí me gusta. Así que no se despeguen y seguimos aquí en Mi Reflejo en el Espejo con nuestro invitado sorpresa. Bueno, invitadas a sorpresa, así que los espero.
El espejo es un instrumento que nos sirve para reflejarnos y poder ver nuestra verdadera forma. Muchas veces creemos que nos vemos bien o que todo está en orden, pero al reflejarnos en el espejo podemos ver nuestra verdadera apariencia. Esto de la misma manera con el espíritu. La palabra de Dios es nuestro espejo y cuando la consultamos podremos darnos cuenta si nuestro corazón es o no igual a la palabra. Jerusalén Radio. Siempre contigo.
Ya regresamos aquí y seguimos aquí con la incógnita de saber quién es nuestro invitado. Bueno, en este caso, invitada. ¿Ya saben? A ver, vamos a darles algunas pistas. Ella vivió en Perú, ha vivido en Paraguay, en Colombia, en Costa Rica. No, o sea, ella ha vivido en todos lados, ¿no? Le pasa igual que no, que ella también es tutti frutti de todos lados. Es como Australia, es multicultural. Pero recientemente estuvo viviendo en Corea. Ya no sé, ya medio se imaginan. Ella habla muy bien español, muy, muy bien. Su papá es un pastor. Su mamá obviamente pues es pastora. ¿Ya saben? ¿Ya saben? ¿Ya es más o menos? ¿Un poquito? ¿Ya se imaginaron? ¿No? ¿Todavía no? Pues no importa, ya les voy a decir quién es porque el programa sigue. Entonces, quiero que cabina le dé unos fuertes aplausos a nuestra invitada del día de hoy, que es Soji, que ahora es misionera y va rumbo a Honduras. ¡Un fuerte aplauso, cabina, por favor!
Hola, ¿cómo están todos?
Ella nunca se esperó estos aplausos.
Sí, son muy buenos.
Soji, ¿cómo te sientes de estar el día de hoy aquí? Primeramente en México y después aquí en Jerusalén Radio. Y después de todo eso, en mi reflejo en el espejo.
Bien, ayer en la tarde llegamos acá a México. Después de 17 horas de viaje, apenas llegamos nos dieron la bienvenida con unos tacos muy deliciosos.
Riquísimos.
Y luego hoy mientras nos sentamos a hablar un rato sobre algunos libros y traducciones, me invitaron a la radio y pues bien, me gusta estar acá.
¿Ya habías hecho radio, por ejemplo, en Perú?
Sí, participé varias veces, pero muy poco en no. Sí.
¿Estás nerviosa todavía, un poco nerviosa?
No,
muy bien,
tranquila.
Así, con toda la actitud, para adelante.
Sí.
Pura vida, dijeron mis amigos de Costa Rica, pura vida aquí.
Pura vida.
Bueno, Soji, el tema del día de hoy que nos gustaría que compartieras con nosotros es el de vivir cerca del Padre, ¿no? Y platicando un poco contigo podía, pues me llamaba mucho la atención, ¿no? Esta parte de tu testimonio, ¿no? Porque tú me decías, ¿no? Que mucho tiempo viviste lejos de tus padres, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia?
Bien, cuando desde pequeña, como mis papás son pastores misioneros, ellos siempre viajaban y siempre nos dejaban con la vecina o con alguna hermana de la iglesia. Ella nos cuidaba, nos llevaba a la escuela. Entonces mi hermano y yo nos acostumbramos a vivir como en un ambiente en que mis papás no estaban.
Como siempre, independiente.
Sí, siempre yo llegaba a la casa. Cuidaba de mi hermano, digamos, si tenía que lavar la ropa, yo ya lo hacía sin pensar por qué mi mamá no lava la ropa, no, sino que yo ya lo tenía que hacer. Y creciendo poco a poco nos hacía cada vez más independientes, entonces me acostumbraba a no hablar con mis papás, a no comentarles los problemas que tenía, a solucionarlos yo sola, si tenía tareas yo lo hacía sin pedir ayuda, y como que me hacía alejarme poco a poco mientras la adolescencia, sí, eso pasó mucho.
Fíjate que es muy curioso porque cualquier persona, no sé, de otros países, ¿no? Pero bueno, en el caso de los mexicanos, porque son los que yo conozco, digo, a lo mejor, si digo en Latinoamérica, al rato me demandan o me dicen, no es cierto, aquí no pensamos así, ¿no?
Ajá.
Pero en el caso de los mexicanos, sí pensamos como, qué buena hija, ¿no? Qué buena hija porque mi hija no me da problemas, ¿no? O sea, ella solita hace su tarea, ella solita se cambia, se viste, no me da problemas, es tranquila en este aspecto, ¿no? Como no me hace tener que ponerle tanta atención, por lo cual puedo dar esa atención, que ya no se la doy a mi hija, ponérsela en otras partes, ¿no? Pero en tu caso, como decías, ¿no? Yo creo que sí te ayudó como a madurar, ¿no? Ser independiente, pero ¿en qué parte tú crees que esto te afectó?
En sí no puedo decir que siempre he sido un angelito, gracias a esa como independencia que yo deseaba, o sea, confundía la independencia, ¿cómo decirlo? Confundía ese espacio libre que me daban mis papás por su trabajo.
¿Tu libertad?
Ajá, la libertad que yo tenía a hacer lo que yo quería.
Como libertinaje.
Claro, entonces el tener la libertad trae mucha responsabilidad. pero yo no quería ser en cargo de esa responsabilidad y solamente ser libre. Entonces, uh-huh. claro, sí tenía mis momentos de cuidar a mi hermano, de hacer mis tareas en el momento, pero también tenía muchos problemas en, digamos, no cumplir las horas de llegar a casa. Como mis papás no estaban en casa, no cumplir las horas de hacer mis quehaceres o, digamos, de no respetar a otras personas, a otros adultos, porque ellos no son mis papás. Entonces, siempre quería como hacer lo que yo quería y que yo era la que mandaba en todo momento. Y pues claro. Eso me hacía chocar con varios adultos, varias personas que sí se preocupaban por mí.
Como no había nadie encima de ti, por
claro,
así decirlo.
Ajá. Y mis papás siempre me decían, tú no tienes temor de nadie, solamente quieres hacer lo que tú quieres y eso es no es muy bueno para una joven, ¿no? Siendo que todavía no soy adulta.
Claro.
Entonces,
por ejemplo, nosotros en el tema hablábamos de, a pesar de que tú, que una persona a lo mejor puede vivir, ¿no?, muy cerca de sus padres, pero su corazón lejano, ¿no?
Uh-huh.
Había el testimonio de un joven, de un hermano que decía que durante muchos años vivió con su hijo, pero me dice, pero era una persona que habitaba en una habitación al lado de la mía, ¿no?
Sí.
Pero pues, no éramos,
claro.
no teníamos esta como calidad de unión familiar, ¿no? Pero bueno, este chico se va de misionero temporal, regresa y dice, en el tiempo en el que mi hijo estuvo de misionero temporal, hablé más veces con él que 24 años en la casa, ¿no? Entonces, yo puedo ver, realmente Dios puede acortar como esta distancia en el corazón. Pero, en tu caso, ¿por qué crees que se dio esta distancia?
Mi papá y mi mamá trabajaron mucho para la iglesia.
Uh-huh.
Y como que ellos siempre trabajaban para los hermanos, escuchaban todo el día el corazón de los hermanos, compartían. Y cuando llegaban a la casa ya estaban cansados, ya claro. estaban como que solamente querían descansar. Entonces mi hermano y yo éramos como un miembro más de la iglesia que queríamos hablar con ellos, compartir nuestro corazón, pero uh-huh. ya llegaban cansados. Entonces era como que al principio yo decía, pero ¿por qué no nos escuchan? ¿Por qué no tienen interés en nosotros? Pero que poco a poco yo me iba alejando de eso. Y también me gustaba como tener ese espacio en el que yo decía, mejor, está mejor que ya no tenga interés en mí y yo hago lo que yo quiero, yo decido como yo quiero. Pero veía que mis papás, en ese sentido yo creo que ellos se esforzaron mucho. Mi papá también se esforzó mucho en hablar con nosotros. Por ejemplo, mi hermano le gustan los videojuegos, por ejemplo.
Sí.
Y yo veía que mi papá no llegaba a la casa a decirme, ¿por qué está jugando videojuegos? No, sino que llegaba y se sentaba un rato con él.
Uh-huh.
Y así, mientras él jugaba, mi papá miraba y luego que apagaba el juego le decía, ¿cómo has pasado tu día? ¿Te gusta uh-huh. jugar estos juegos? ¡Ay, qué bien! Así, entonces mi hermano también podía hablar con él. Yo también llegaba a la universidad y mientras tal vez estaba comiendo sola, él se acercaba y, ¿cómo está tu día en la universidad? Y así, unas palabras cortas me hacía acercarme poco a poco.
Ah, claro. O sea, no sentiste por completo como una desatención, ¿no? Así como que, yo solo me voy a enfocar a la iglesia y no a mis hijos, ¿no?
Pues,
sí había esa atención.
Sí. El interés.
El interés de tus padres hacia ti, pero a lo mejor no era como tú lo esperabas o no de la misma manera que tú querías, ¿no?
Ajá, sí. O sea, veía el interés y yo decía, sí, tiene interés en mí, pero tampoco yo no me motivaba a acercarme mucho a ellos, ¿no? Era un poco difícil acercarme primero a decirle
claro.
cómo estaba mi
a
día.
A lo mejor a veces es difícil, ¿no? Porque nosotros tenemos como esta vista, ¿no? Como del mundo y que yo quiero vivir de esta manera y a mí me gusta esto. Y como yo sé ya claramente que mis papás no van a estar de acuerdo con la forma en la que yo quiero vivir o así,
ajá.
creo que está como ese prejuicio de, no, si le cuento, me va a regañar o me va a castigar o así, ¿no? Entonces eso también puede separar de alguna manera a los padres con los hijos, ¿no?
Sí, creo que ese es como uno de los gran problemas que tienen claro. los papás y los hijos, en que como que mutuamente no se ponen en su lugar. Y bueno, yo siendo hija puedo pensar en lugar de mi papá, ¿no? Cómo pensará mi papá sobre su hija.
Uh-huh.
Y siendo papá también puedo pensar en lugar de mi hija, cómo estará pensando mi hija sobre su papá, ¿no?
Uh-huh.
Sí, creo que cuando entré a la universidad y también empecé a trabajar, yo ya ganaba mi dinero, entonces, por ejemplo, ya no necesitaba económicamente de mis papás.
Claro.
Entonces, eso yo sentía que cada vez me alejaba más y ellos, por más que corrían a acercarse a mí, yo ya estaba muy lejos de ellos.
Claro.
Entonces, yo dije, no, ya tengo que retroceder, o sea, ir un poco más despacio para que ellos también puedan correr conmigo.
Pero no, incluso no solamente el corazón, sino tú también físicamente estabas lejos de tus padres, ¿no?
Sí, también mucho tiempo. Estuve viviendo en la casa de mis tíos, estuve viviendo en otros países por el estudio también.
¿Dónde estudiaste?
Estudié en Colombia. Estuve en la universidad en Colombia cuando mis papás estaban en Estados Unidos. Luego, cuando estaba en la secundaria, estudié en Corea. Cuando mis papás estaban en Colombia. Entonces viví 3 años en la casa de mi tío y luego hace poco estuve 1 año en Corea, trabajando también en Corea.
Claro. Entonces durante este tiempo, obviamente aunado, ¿no?, a lo que nos cuentas de tu niñez, este tiempo lejos de tus padres, pues sí o sí te hizo como no tenerlos tanto en cuenta en tu vida, ¿no?
Sí.
Y por ejemplo, esta parte, ¿no?, cuando... ¿Qué consecuencias puede traer a una persona estar lejos de tu padre? O sea, no solamente en la parte física, ¿no? Uh-huh. Sino también en la parte del corazón, ¿no? Alejado de tu padre, ¿no? Uh-huh. ¿Qué consecuencias te trajo en ese, por ejemplo, en tu caso?
Yo pienso que, por ejemplo, como tú dices, en la parte espiritual, por decirlo, ¿no? En la parte espiritual, el alejarte te hace perder la sensibilidad. Tú pierdes la sensibilidad hacia las personas, pierdes la sensibilidad hacia, digamos, la palabra, hacia tu vida, cómo tú estás pasando, cómo, qué estás haciendo. Cuando tú estás más cerca a alguien, puedes sentir más profundamente lo que esa persona dice. Por ejemplo, cuando hay 2 personas que están enamoradas, con tan solo mirarse ya saben qué está pensando la otra persona, ¿no?
O los amigos, ¿no?
También, o los amigos,
¿no?,
por ejemplo.
Se hacen señas.
Claro, claro. Ajá. Con los ojos o con una seña, tú ya sabes qué desea, qué no desea. Pero si tu corazón está alejado de esa persona, por más que te lo diga, por más que te lo exprese, no
por
vas a entender.
Más que te lo grite en la cara,
claro,
no lo vas a entender, ¿no?
Claro, no vas a entender. Pero hay personas que uno no necesita de palabras para entender su corazón.
Claro.
Y creo que eso también tiene mucho que ver con el padre, ¿no? O sea, el alejarte te hace perder mucha sensibilidad. Algo que puede ser tan fácil, pero claro, lo pierdes y tienes que como hacerlo de nuevo, empezar de nuevo.
Claro.
Y no sé, creo que la vida de creencia también es así, ¿no?
Claro, porque, o sea, si lo llamamos no solo en la parte como humana, ¿no? Uh-huh. Si lo llamamos de la parte espiritual, ¿no? Por nosotros viviendo lejos del padre, ¿no?
Sí.
Como el hijo pródigo, pues...
Sí.
En su corazón ya estaba alejado del padre,
sí,
¿no? A final de cuentas, entonces empezó a darle pie a la carne, ¿no?
Uh-huh.
O sea, mis deseos, a todo lo que nosotros queremos hacer, ¿no?
Sí, como tú hablaste del hijo pródigo, me hace pensar. El hijo pródigo, por ejemplo, él se alejó su cuerpo, por ejemplo, y su corazón. O sea, su corazón primero se alejó, por eso
sí
deseaba irse a otro lugar.
Claro.
Luego su cuerpo se alejó, pero su corazón nuevamente regresó a donde estaba su padre, ¿no?
Claro.
Ay, ¿cómo estará mi papá? En la casa de Viven Bien, yo quiero regresar donde está mi papá. Entonces, una vez que su corazón ya se acercó a su padre, era muy fácil que su cuerpo también se acercara. Entonces,
claro,
pudo venir y decirle, papá, lo siento, ayúdame. Entonces,
claro,
creo que eso también es, no solamente en la Biblia, sino también la relación con mi papá, ¿no?
Ajá, claro.
Sí.
Como una persona, ¿no? Podemos. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida, porque... Siempre que escuchamos la historia del hijo pródigo decimos, pues yo soy el hijo pródigo.
Ajá.
No, yo soy la persona que huyó, que,
sí,
que me alejé del padre, ¿no? En,
sí,
en tu caso, cuando tú te alejaste del padre, ¿no? ¿Qué llegó a tu vida, ¿no? Durante este tiempo viajando y en el chiquero, por así decirlo.
Bien, pues en sí yo creo que sufrí mucho innecesariamente.
Claro.
Porque, por ejemplo... mi familia, la iglesia, siempre estuvieron abiertos. Soji,
claro,
nosotras tenemos las puertas abiertas para ti, pero yo decía, no, nadie piensa en mí, nadie se acuerda de mí. Pero era por falta de conexión
claro,
a conocer el corazón de la iglesia, al conocer el corazón del padre, al conocer el corazón de las personas que estaban a mi alrededor. Alguien siempre está orando por mí, alguien siempre está pensando en mí, pero yo no lo sabía, solamente
claro,
porque no estaba conectada, no estaba... cerca a esa persona de corazón.
Claro, y ojo, esto es muy importante porque, perdón, hay ciertos como síntomas, ¿no? En las personas, ¿no?
Sí.
Cuando tú dices, no, ¿sabes qué? Mi corazón no está aquí, ¿no?
Sí.
O sea, el anhelar estar fuera, el anhelar otras cosas, ¿no? Porque cuando uno no está con el Padre, pues no tiene como este alimento, ¿no? En la parte espiritual, ¿no? Cuando no está uno
sí
conectado con Dios. Entonces, al no tener conexión en la parte espiritual, pues obviamente hay un hambre de la parte carnal, ¿no?
Sí.
Entonces yo creo que mucha gente puede cada persona es diferente, ¿no? A lo mejor unos se van por el alcohol, otros se van por la fiesta, muchos jóvenes a lo mejor se van por el noviazgo, diferentes cosas, ¿no? Que ellos creen que necesitan en su vida, ¿no? ¿En tu caso no pasó así?
Sí, yo también pasé por muchas situaciones en las que pensé que era mejor, pero luego al fin y al cabo como que tú te das cuenta que no todo lo que tú escoges te lleva a un buen resultado, o no todo lo que tú dices, yo tengo la razón, es lo correcto.
O sea, en ese momento cuando estás difícil y dices, no, sí, esto es lo que yo necesito y esto es lo que me va a hacer feliz, ¿no?
Sí. Pero luego te das cuenta, luego pasando el tiempo, miras atrás y te das cuenta como que, ay, ¿por qué no le hice caso a mis papás? Claro. ¿Por qué no lo pensé una vez más? ¿Por qué no pensé antes de hablar? Por ejemplo, hay situaciones en las que tú le haces sentir mal a una persona que está cerca de ti y lo haces sin querer, lo haces sin pensar y tú te arrepientes y dices, ¿por qué no lo pensé una vez más antes de decirle eso? Porque mi corazón no era eso.
Claro.
O como tú dices, el noviazgo también. O sea, podría haber esperado un poco más a ordenar mi sentimiento, porque muchas veces lo que es el noviazgo, lo que es el sentimiento hacia otra persona es como que muy, yo pienso, instantáneo, o sea, algo muy rápido.
Como unas palomitas.
Claro, ves, ajá, ves algo y ese algo te gustó y empiezan las a fluir, no sé, las...
La emoción, claro, el sentimiento.
El sentimiento empieza a crecer tan rápido que no lo piensas una vez más, o no ordenas tu corazón, no ordenas tus ideas, si esto te va a llevar realmente a un futuro que te conviene, ¿no? Porque en sí es para uno. Si el amor que tú vas a tener, el noviazgo que tú vas a tener es para mí, no es para otras personas, ¿no?
Claro.
Y, por ejemplo, el poder ordenar. Las personas dicen, ay, dentro de la iglesia no permite el noviazgo, dentro de la iglesia no permiten divertirse, pero ¿dentro de qué estás pensando divertirte? ¿Dentro de qué? O sea, ¿cuál es tu meta de diversión? ¿Cuál es tu meta de noviazgo?
¿Cuál es tu ideal de diversión? Claro, ¿no? O de libertad, por así
decirlo.
Sí,
por decirlo,
¿no?
Así. Porque no siempre nosotros somos libres. O sea, ya llega una etapa en la que somos adultos, ya llega una etapa en la que tenemos más responsabilidades. No toda la vida somos jóvenes.
Sí, claro.
No toda la vida yo puedo hacer, o sea, puedo andar, digamos, según mi horario, sino que necesitas siempre de estar adaptado a alguien o algo. Entonces, claro, creo que dentro de la iglesia, por ejemplo, nos enseñan a ordenarnos.
Sí, claro.
A tener una vida ordenada en ese sentido. Sí, pero pues, creo que todavía nos falta aprender más, ¿no?
Si sí, hablábamos en algunos programas anteriores acerca del amor de la iglesia, ¿no?
Sí.
Y de la cobertura de la iglesia, ¿no?
Sí.
Y cómo muchas veces nuestra visión es muy diferente al corazón de que la iglesia quiere para ti, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, yo escuché, por ahí me llegó un pajarito, me contó de que usted se acaba de casar.
Sí. Sí, me casé hace 3 semanas.
Aplausos, por favor, cabina, para esta situación que no se casa hace 3 semanas, ¿no? Eso solo pasa una vez en la vida. Muchas gracias, cabina.
Bien, sí, me casé hace 3 semanas. Y como tú dices, el amor o el plan que tiene la iglesia para nosotros, yo no me imaginé casarme con... Mi esposo se llama Santiago. No me imaginé casarme con Santiago nunca. No, nunca lo había tenido en mis planes, ni en mis gustos.
Aclaramos el nunca.
Pero ahora que estoy con él, por ejemplo, si mi forma de ser es muy... A mí me gusta hacer las cosas rápido, me gusta que todo salga bien y me estreso cuando no me sale bien, por ejemplo. Me gusta ser... No lo soy, pero me gustaría ser perfeccionista, que todo salga perfecto. Y
súper igual que yo, ¿eh? No saben, ¿eh? Yo soy idéntico.
Sí, y eso mismo me hace estresar, o sea, y no me hace bien. Pero, por ejemplo, mi esposo es más tranquilo. Y le gusta hablar, le gusta primero ordenar. Entonces, cuando yo estoy así estresada, cuando estábamos preparando la boda, el matrimonio, había muchas cosas que hacer y yo estaba estresada y me traía algo de tomar, así me decía, mira, siéntate, vamos a hablar, vamos a solucionar el problema. ¿Cuál es el problema que tú tienes? Yo pienso así, ¿tú cómo piensas? Entonces, cada vez que nosotros chocamos, porque hemos chocado como 3 veces hasta ahora.
Pues sí, 3 semanas,
sí,
una vez por semana. Mínimo, claro que sí.
Entonces, hemos chocado, pero yo veo que todo se soluciona muy tranquilamente. Y de verdad yo digo, wow, o sea, si yo no me hubiera casado con él, no sé cómo estaría solucionando el problema. Pero lo asombroso es que en la iglesia todos pensaron como que, Sohi, Santiago, así, entonces van a ir muy bien. Y me asombra porque él no estaba dentro de mis planes, no estaba dentro de lo que yo pensaba, y la iglesia nos guió. Y ahora de verdad estamos muy bien. Sus padres, por ejemplo, me quieren mucho. Mis papás adoran a mi esposo. Entonces como que la familia, todos estamos muy armoniosamente, sin mayor esfuerzo, sino que solamente seguíamos, como tú dices, la cobertura de la iglesia, el amor que nos guió de los pastores. Todos los que nos ven nos dicen, ustedes son una pareja perfecta. Se parecen mucho, nos dicen también.
¡Qué bonito, señores!
Nos dicen que nos parecemos mucho, nuestra forma de ser en sí somos muy diferentes. Nosotros siempre de broma decimos, lo único que nos parecemos es que no nos gusta mucho el café. De resto, somos muy diferentes. A él, por ejemplo, le gusta mucho tomar fotos, ir a lugares así. A mí no me gusta casi tomar fotos, pero así, por ejemplo. O digamos, a mí me gusta mucho el picante, a él no le gusta el picante para nada. Así, o sea, cada cosa que nosotros hacemos somos tan diferentes, pero gracias a esta unión, poco a poco nos vamos pareciendo.
Y qué chistoso, porque escuchando todo lo que nos dijiste de tiempo atrás, pues dirías, ¿quién hubiera creído que tantos años después estarías viviendo bajo la cobertura de la iglesia, bajo la guía de la iglesia, ¿no?
Sí, como el tema que pues estamos hablando, ¿no? Del no conocer, estar alejada del padre, estar alejada de la familia, por ejemplo. Aunque mi cuerpo esté cerca a ellos, muchas veces mi corazón no estaba conectado a ellos. Y creo que así también es lo mismo la relación con mi esposo, ¿no? Yo puedo estar con ella, con él todo el tiempo, pero si mi corazón no se conecta con él, no puedo saber qué piensa, no puedo saber qué le molesta, al menos de que ya nos pongamos a pelear o nos pongamos a dialogar, y eso es peor. Claro. Mejor ya desde una vez empezamos a unir nuestros corazones, y sin necesidad de pelear, sin necesidad de chocar, ya poco a poco... Vamos,
como dices tú, nada más se ven y ya se entienden, ¿no?
Sí.
Oye, pero ¿en qué momento de tu vida, o sea, tú te diste cuenta, ¿no? Por ejemplo, yo estoy alejada de mis padres, ¿no? O sea, ¿en qué momento cae ese, aquí en México le decimos, me cae el 20, ¿no? O me doy cuenta que estoy en el chiquero, que estoy lejos de mi padre y que quiero regresar a él, ¿no?
Mi mamá siempre estaba muy enferma, ella siempre fue muy delicada de salud. Y mi papá siempre trabajaba. Entonces era como que mi mamá siempre enferma, mi papá nunca estaba en la casa. Y eso me hacía sentir como que yo tenía que cargar con todo. Llegó un momento en que yo decía, ah, bueno, aunque yo no esté en esta casa, como yo he hecho todo sola, entonces no hay problema. Y como que pensaba que podía vivir sin mis papás. Pero cuando ya empecé a planear mi vida, por ejemplo, me di cuenta que había muchas cosas que no podía hacer sin la ayuda de ellos, tanto económicamente como, digamos, mi vida normal. Por ejemplo, gracias a la ayuda de ellos yo he estudiado, gracias a la ayuda de mis papás he estado saludable, o sea, no he tenido un gran problema. Sí, he tenido algunas, como digamos que, algunas cosas que han faltado, pero siempre he tenido ese cuidado de mis papás. Y llegó un momento en que mi papá me decía, me gustaría que tú me comentaras tu corazón, pero nada más. De ahí no me decía nada más, y yo decía, ¿qué es lo que quiere de mí? O sea, si yo le digo, sí, papá, hoy pasé muy bien la universidad, pero eso no era lo que él deseaba.
Claro.
Entonces, él me decía, no, yo quiero escuchar tu corazón. Ah, sí, papá, pero hoy estuve bien en la universidad.
¿Qué más quieres saber, no?
Sí, y era como que, ah, está bien, era como...
Sí, algo que también queremos escuchar es la siguiente canción, así que nos vamos a ir a un corte musical y regresando vamos a seguir escuchando el testimonio de Soji, que está muy interesante, y descubriremos cómo es que ella regresó su corazón a su padre. No nos dejen, seguimos con Try Hope de The Greatest Showman.
El programa juvenil Mi Reflejo en el Espejo tiene la finalidad de invitarnos a reflexionar sobre nuestra vida de creencia y las decisiones que los jóvenes tomamos sin consultar la palabra o sin pedir guía, creyendo que estamos en lo correcto, pero al reflejarnos en la palabra podemos saber si estamos de acorde a ella. Los temas de interés generales para la vida de creencia de los jóvenes, temáticas de temporada y sucesos de relevancia mundial serán llevados de la mano por el locutor y en algunos casos con los invitados especiales, de una forma fresca, moderna y divertida.
simple and planned. Tied with a ribbon, some people won't sail the sea, 'cause they're safer on land. To follow what's written, but I'd follow you to the great unknown. Off to a world we call our own. Hand in my hand, and we promise to never let go. We're walking a tightrope, high in the sky we can see the whole world down below. We're walking a tightrope.
Volvimos aquí al programa y estamos platicando aquí, coincidencia, destino, no lo sé. Resulta que esta es nuestra canción favorita, sí, tanto de nuestra invitada como mía, de la película The Greatest Showman. De verdad, vean esa película, a mí me encantó, la vi 9 veces en el cine, no me importó no tener dinero, yo me colé, me metí comida ahí. Creo que en Perú ya puedes meter comida al cine, creo que leí un artículo.
Creo que sí.
No sé si sea verdad. Si es verdad, qué padrísimo, qué buena onda. Ojalá en México lo hicieran, porque me quiero meter unos tacos al cine. Que me escriban los peruanos y me digan, oye, hashtag, sí se puede meter comida al cine, por favor, para que hagamos una estadística, la presentemos al gobierno de México y que nos permitan meter tacos a el cine. Muchísimas gracias, amigos de Perú. Ayúdenme, los necesito en este momento. Soji, síguenos platicando, ¿no? Dejando a un lado el tema de la comida en el cine.
Bien, estábamos hablando de el padre.
Del padre, claro. No, estábamos hablando. Tú me estás platicando acerca de. Tú te diste cuenta, ¿no?
Ah,
de
sí.
Alguna, en algún momento de tu vida que, pues, que no necesitabas como a los demás, ¿no? A tus padres en este caso, ¿no? Pero ¿en qué momento tú como el hijo pródigo y dijiste, ¿sabes qué? Estoy comiendo algarrobas aquí en el chiquero y necesito regresar a mi padre, aunque sea de criada, no importa.
Sí, cuando estaba en la universidad en Colombia, pasé por muchas situaciones difíciles y mis papás también no podían apoyarme mucho, tanto emocionalmente, económicamente. Ellos también estaban pasando por muchas dificultades. Entonces, yo no podía llamarles y decirles, papá, me pasa esto, me pasa aquello, claro. Sino que yo sola lo pensaba y luego le decía, sí, papá, estoy bien. Pero llega un momento en que por más que yo le comentaba a mis amigos, a mis tíos, yo les llamaba, por ejemplo, o a personas de la iglesia, les comentaba mis problemas. Ajá. No era lo mismo y por más que yo quería buscar como una ayuda en alguien, no podía encontrar esa ayuda, pero con tan solo hablar con mi papá, yo me acuerdo que la primera llamada que le conté cómo estaba mi situación, cómo estaba uh-huh. pasando, empecé a llorar, lloraba y mi papá me decía, Soji, no sabía que estabas pasando por eso, ¿por qué no me contaste antes?
Claro, porque nos habías dicho que él te decía, así, ¿cómo te fue tu día?
Sí.
Y tú decías, bien, ¿no?
Bien.
Ya, ¿no? Me fui bien, fui a la escuela, comí, regresé, sí. Ya limpié, ¿no? Y ya hice sí. Mi tarea, ¿no?
Y hay muchas veces en que uno confunde ese interés de los papás con que te quieren molestar, por ejemplo.
O que te quieren controlar la vida,
sí,
¿no?
Sí, eso es verdad. O sea, los papás quieren saber todo de ti. Tus papás quieren saber cómo estás, cómo está tu sentimiento, si, digamos, tienes a alguien que te gusta o que no te gusta, si comiste algo rico, si la pasaste bien, si la pasaste mal. Pero cuando ellos te preguntan, uno así, ay, ¿por qué quieres saberlo
policía,
todo?
Policía, ¿o sí. qué pasa, no?
Detective, ¿o sí, qué? Sí, sí. Pero eso no es para molestar, sino que realmente es interés, ¿no? Solamente que los papás, pues, no tienen manera de saber cómo uno está pasando el
sí,
día.
Sí, claro. No hay como decir, como en el nuevo libro del Pastor Park, que tiene ajá. su lupa.
Sí.
Y puede ver el corazón.
¿Verdad?
Eso no existe, pero muy pronto ya tendremos la publicación del libro del Pastor Park. Es el viaje al mundo del corazón.
Sí.
No se lo pierdan la publicación aquí en el Campamento Mundial de México 2018. Si tú quieres el libro, ven al Campamento Mundial de México, consíguelo y sé la envidia de tu país. Gracias.
Yo estaba trabajando en Corea, en la revista, cuando se creó ese libro.
Fíjense.
Y el Pastor Park siempre él quería enfocarse en que sea una manera muy fácil de explicarle a las personas. Y ahí también aparece mucho sobre el tema de los padres y los hijos, como claro. tú dices también. Por ejemplo, el papá quiere darle todo a su hijo. Ya, hijo, yo te voy a dar los mejores zapatos, te voy a dar la mejor ropa, te voy a dar todo lo que tú quieres. Pero realmente el corazón del hijo no se llena solamente con lo material.
Claro.
Y también el corazón del padre no se llena solamente con proveerle a su hijo, sino que mutuamente necesitan de hablar, de conocerse, de tener su tiempo, aunque no hablen de estar juntos, de comer juntos, por ejemplo, el sentarse a la mesa y mientras tú comes con alguien, el poder dialogar con tu papá, eso también es muy importante. Y pues como tú dices, ese momento que yo dije ya no puedo más y llamé a mis papás. Claro. Y les conté todo, o sea, no me importó, les conté toda la situación que había pasado, uh-huh. los problemas que yo había causado también. Pensé que me iban a regañar. Pensé que me iban a decir, Soji, ¿por qué actuaste así? ¿Por qué hiciste así? Pero mi papá me dijo, Soji, yo te amo mucho, no importa, tú eres mi hija. Y fue muy fácil conocer su corazón. Y aunque estábamos lejos, como te dije, yo estaba en Colombia, mis papás estaban en Estados Unidos, pero igual ellos me escucharon, me apoyaron estando lejos, sin poderme apoyar económicamente, o sea, materialmente, mm. pero igual su corazón me hizo dar mucha fuerza de poder vencer los problemas que tenía. En ese momento tenía realmente muchos problemas. Me sentía muy sola, pero aún teniendo mis amigos, aún teniendo todas, pero era bien difícil en ese momento. Y pues gracias a eso creo que pude superar muchas dificultades que se me presentaron en ese momento.
Claro, creo que en esta parte, cuando tú pudiste ya abrir tu corazón, ¿no? y descubrir tu corazón, pues fue como quitarle ese tapón, ¿no?
Sí.
Que no dejaba fluir el
sí.
agua y ya en ese momento pudo fluir tu corazón con el de tus padres, ¿no?
Y fue algo muy tonto porque luego que le comenté a mi papá, digamos, el problema que había causado y mis papás me dijeron, Soji, no importa, igual nosotros te queremos, nosotros somos claro. tu padre, tú eres mi hija. Entonces luego me di cuenta, ay, qué tonto era. O sea, tan fácil era esto.
Hablar y ya, ¿no?
Sí, tan fácil era haberle dicho, papá, me pasa esto, me pasa aquello. Y mis papás, eso era lo que querían escuchar. Ellos no querían escuchar, yo estoy bien, he triunfado.
Soy perfecta.
Sí, estoy bien sin ustedes, no claro. se preocupen, ¿no? Sino que ellos querían escuchar, papá, te necesito.
Claro.
Quiero comentarte esto, me pasó esto. Y fue algo, luego de, como tú dices, luego de abrir esa tapa, luego de que empezó a fluir el corazón, cualquier cosa que yo les decía, ellos me aceptaban. Realmente, uh-huh. cualquier cosa. Después de eso pasaron muchos problemas personales. Yo causé muchos problemas también dentro de la iglesia. Uh-huh. Nunca he sido la santa, la santa dentro de la iglesia.
Es
pero,
tu momento de decirle a los hermanos.
Sí, lo siento, hermano. perdónenme. Pero gracias a eso fue muy fácil.
Claro.
Y veía cómo mis papás no me condenaban, sino que me abrazaban.
Claro.
Y eso me hacía decirles más cómo estaba mi corazón, agradecerles también. Porque no es fácil, creo que dos cosas muy difíciles es pedir perdón y agradecer.
Claro.
Cuando, por más de que yo me sienta bien con esta persona, pero no es fácil decirle, oye, muchas gracias, realmente. O cuando me siento apenado por algo que he hecho sin querer, por ejemplo.
Que tú sabes que fue tu culpa, ¿no?
Sí, que tú, o sea, que yo digo mi culpa y solamente mi culpa, pero el decirle, oye, lo siento, no es fácil. Pero ya una vez que tú abres esa tapa, ya es más fácil. Por ejemplo, con mis papás fue así.
Claro. Yo creo que también, sobre todo, como los jóvenes que nos escuchan y también los hermanos, como quitarse ese prejuicio, ¿no?
Sí.
Es que, no, si yo, ¿para qué voy a hablar con mi hijo?
Sí.
Si hablar con mi hijo es pelear, ¿no? Siempre hablar con él es una pelea, ¿no? Y el hijo, en su caso, ¿qué piensa? No es que mis papás no me entienden y siempre me van a regañar y siempre me van a decir que estoy mal.
Sí.
Y que yo cambie, ¿no? Pero ellos nunca quieren cambiar, ¿no? Entonces, como que todas estas visiones, ¿no? Estos ojos de humano con el cual nos vemos, ¿no? En lugar de ponernos la lupita del pastor
sí.
Park, ¿no? Y ver con los ojos de Dios, ¿no?
Sí. Creo que una manera como, creo, ¿no? Fácil de poder hablar con los padres o con los hijos es dejar de ser papá y dejar de ser hijo. O sea,
mira,
yo como persona soy
despojarse de sí
ajá,
mismo y hablar.
Claro, enfrente de mi papá, por ejemplo, mi papá, yo pienso que no habrá sido fácil dejar un lado su orgullo o siendo el papá, dejar a un lado y decir, oye, perdóname por no ser un buen papá, yo quiero
claro.
escucharte, quiero que te sientas bien conmigo como tu amigo.
Claro.
Entonces dejar a un lado eso de yo soy hijo, tú eres papá, o yo soy papá y tú eres hijo, escúchame
claro.
o haz lo que yo te digo,
porque
sino
soy
que
tu papá.
Claro, ajá, dejarlo a un lado y decirle ya, o sea, somos amigos, como amigos,
sí.
hablemos totalmente lo que tenemos como
hashtag chingus.
Chingo en coreano.
Sí.
Sí, entonces dejemos todo a un lado y hablar en ese momento, sinceramente, eso nos ayuda mucho. Yo también con mi esposo nos hemos sentado varias veces y nos hemos dicho así, oye, no me gusta esto, no me gusta aquello. Y es un poco difícil decirlo al momento, pero
claro.
luego que lo dices, sientes esa conexión de corazón.
Y es más fácil, ¿no? Yo supongo, ¿no? Porque dices, ay, no voy a hacer porque ya me dijo que eso no le gusta, ¿no?
Sí.
O tal cosa le molesta.
Sí, es verdad.
Porque luego, ¿por qué son los problemas? Yo no sabía.
Sí.
Yo no sabía que eso te molestaba, pero
sí.
nunca me dijiste.
Sí, o sea, la mayoría de las peleas de pareja, ¿no? Pues son eso. No sabía. Yo no sabía que a ella no le gustaba eso. Yo no sabía que a él le molestaba eso. O que así, pero ya una vez que uno habla y conoce, es muy fácil. La única manera de que tú puedas conocer el corazón de otra persona es hablando.
Claro.
Nosotros no somos Dios, entonces no podemos, como tú dices, si tuviéramos una lupa sería mucho más fácil, pero no. Entonces la única manera realmente es oír y hablar todo lo que tú tienes en tu corazón y pues es la mejor manera de conectarte con otras personas.
Entonces secreto, señores, secreto del evangelio, lo mejor que podemos hacer es hablar, decir nuestro corazón y dejar nuestra posición y dejarnos a nosotros mismos, como
claro.
decía Sophie, dejar de ser el papá, la
ajá.
mamá, el pastor,
sí.
el amigo, ¿no? Porque a veces también no con el amigo, no es que cómo le voy a decir eso, se va a enojar conmigo,
sí.
¿no? Pero eso no importa, ¿no? Cuando realmente a uno le importa el espíritu de,
sí.
de otra persona,
ajá.
De Dios, que trabaja a través de ti, ¿no?
Aunque claro que hay muchas maneras de decir las cosas, ¿no?
Claro, el modo.
O sea, claro, aunque yo hable con mi papá, aunque yo hable con mi amiga, aunque yo hable con mi esposo, decirle sinceramente mi corazón, claro, pensando en esa persona, ¿no? Claro. Estando en la posición de esa persona. Y pues uno puede decir las cosas de una manera muy bonita. O sea, uno puede decir las cosas sinceramente sin necesidad de herir a otras personas.
Y Sohi, ¿qué consejo le darías a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos, a todos los jóvenes que a lo mejor están teniendo una situación muy parecida a la tuya?
Bien, para los jóvenes que se sienten alejados, aún porque como tú dices, hay muchos jóvenes que viven en la casa con sus papás, pero no dialogan, no han tenido un encuentro de corazón con los papás. Creo que la mejor manera es sentarse, traer una taza de café con tus papás, sentarse y decirle, papá, me molesta esto.
Claro.
Papá, me gusta esto. No solamente decir lo negativo, decir lo positivo también. Gracias, papá, por ese día que yo me sentía tan mal, enfermo, y viniste a recogerme. Papá, me sentí mal porque tú hiciste así. Pero al momento que tú empiezas a decir eso, tu papá no te va a decir, cállate, no, sino que te va a escuchar.
Y es súper importante esto, ¿no? Ajá. Porque creo que no existe como padre un indicador de que lo estás haciendo bien lo estás haciendo mal, ¿no? Al final de cuentas, yo como hijo debería de ser su indicador y él como padre debería ser mi indicador de que estoy siendo.
Y como
algo.
Tú dices, uno puede ser libre. Si a tu papá le gustaba ver una película, pueden ir a ver una película y luego, mientras caminan juntos, decirle, papá, gracias. Y al momento que tú empiezas a abrir tu corazón, tu papá también va a abrir su corazón. Es una conexión mutua. Creo que no hay persona que sea tan tan dura que aunque le cuentes tu corazón te diga, oye, no, no quiero escucharte. Ah,
¿y
cállate.
Luego, ¿y qué? ¿Y a mí qué?
Sí, es verdad.
También creo que también en los padres debe de existir de hermanos, sobre todo esta parte de la sensibilidad.
Sí.
Porque a veces el hijo, yo como joven se los digo, a veces tú sí quieres abrirte, ¿no? Uh-huh. Sí quieres, como que das un poquito de ti para abrirte, pero de repente sientes esta negativa de tu padre o ya sientes como que esta, ¿cómo les puedo decir? Fricción, como que tú ya sabes a dónde va a terminar esto.
Sí, y ya te das por vencido, ya no hablas.
No hablas, exactamente. Sí. Entonces creo que esa parte de los hermanos también que nos están escuchando, tener un poquito de sensibilidad, ¿no? De si ven que pues mi hijo se está un poquito abriendo, pues mejor esperar, ¿no?
Sí, esperar, o sea, tranquilidad. No empezar a decirle, a ver, habla, coméntame qué tienes en tu corazón. No, sino que esperar y también no comparar con otras personas.
Eso es lo peor que pueden hacer.
Sí, yo pienso que comparar es terrible. Ah, fulanito hizo así, fulanito hizo así.
¿Por qué
todos
no eres
somos
como
diferentes?
Tal.
Sí, es verdad, todos somos diferentes. Cada uno tiene su cualidad, cada uno tiene su defecto. Esperar a que su hijo pues descubra su cualidad y pues también esperar que vea cuál es su defecto, pero no juzgar comparando con otras personas. Creo que eso es muy doloroso, se trae mucho sufrimiento a quien recibe esa comparación, ¿no?
Y también ustedes como jóvenes, como hijos, pues también decirle a tu papá, oye, ¿sabes qué? Esto sí me gustó, ¿no?
Sí.
Oye, muchas gracias por platicar conmigo o muchas gracias por, porque, no sé, por a lo mejor una tontería que ustedes piensen, oye, mamá, muchas gracias por hacer este guisado porque este es mi favorito.
Verdad.
¿No? O muchas gracias, mamá, por por prestarme ayer, no sé, 100 pesos, me salvaste la vida, ¿no?
Sí.
Entonces, a lo mejor eso, bueno, no a lo mejor, sé, tengo la seguridad que eso puede mejorar muchísimo más su relación familiar, ¿no?
Sí, creo que no hay papá que no le guste que le digan gracias, ¿no? Entonces,
claro, exactamente, ¿no? Entonces, Sohi, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy en este programa precioso, con los mejores conductores, con la mejor persona en cabina, con la mejor chica de redacción que está ahí checando todos sus mensajes. Si a ustedes les gustó este programa, como a mí me encantó, pues puedes mandarnos así tu temática del día y me puedes decir, oye, Balán, ojalá que en el próximo programa puedas hablar de tal tema. O ¿sabes qué? A mí me está consumiendo la vida este problema que tengo y no lo puedo resolver y me da muchísima pena hablarlo con alguien. No te preocupes, mándanos tu tema aquí al programa y nosotros vamos a hacer un programa especial acerca de eso para que tú puedas resolver tu corazón. ¿Sohi, algún mensaje, algún saludo que quieras darle a alguien en especial?
Bien, quiero agradecer a todas las personas que nos han felicitado por nuestra boda, por nuestro matrimonio. Santiago, él estuvo como voluntario en Perú y yo también viví en Perú.
¡Es entonces... el destino!
Entonces los dos estuvimos en Perú comiendo ceviche en diferentes años, pero estuvimos en Perú. Quiero agradecer a los hermanos de Perú, también a los hermanos de México en sí, también el pastor Shin, también él estuvo muy atento a nosotros por nuestra boda. Y bien, antes era joven y ahora regresé casada.
Fíjense los cambios de la vida, ¿no?
Sí, y vamos a vivir en Honduras, entonces cada vez que se acuerden de Honduras o puedan orar por nosotros también.
Soji va a ser ella y su matrimonio van a ser de los misioneros que van a vivir y van a abrir la iglesia en Honduras. Entonces esperemos que siempre estén en sus oraciones, hermanos. Ellos realmente están abriendo el camino, ¿no? La brecha, ¿no? Dios les ha permitido esta prueba y sabemos, ¿no?, que Dios les va a dar mucha gracia, ¿no? Honduras está muy abierto a recibir el evangelio. Entonces pronto vamos a escuchar muchas historias acerca de Honduras, y esperen los próximos programas aquí con Soji de invitada, que nos va a contar todo lo que vivió en Honduras.
Sí, la próxima vez hablamos de Honduras,
¿eh? Eso, muy bien. Ya aquí quedó firmado de que va a regresar. Allá ya tienen ahí con el notario público, ya escribió que ya va a regresar al programa en unos, no sé cuánto tiempo, pero va a regresar al programa. Yo lo sé, a lo mejor el programa va a Honduras, no sé si nos invitan, ojalá podamos ir a Honduras. Y sí, nos sentimos muy agradecidos y muy contentos por tenerte el día de hoy aquí con nosotros.
Muchas gracias.
Espero que también ustedes, hermanos, les guste tanto este programa y que ustedes también puedan en su corazón, ¿no?, cambiarlo, ¿no?, y reconocer delante de Dios, ¿no? A lo mejor yo no he sido un buen padre, yo no he sido una buena madre, no he sido un buen hijo, o tampoco he sido una buena hija, ¿no? Y no solo llevarlo a este punto, ¿no?, como de padre e hijo, sino no he sido un buen hermano, no he sido un buen cristiano salvo, ¿no? Porque ahorita nos enfocamos al padre y al hijo, pero ¿y nosotros delante de Dios?
Nosotros
delante de nuestro padre, ¿estamos viviendo bien, como un buen hijo, ¿no? Hablando, ¿no? El pastor Shin nos platicaba y nos compartía, ¿no?, que cuando él ora a Dios, pues es como una plática, ¿no? No es como una, ay, Dios, dame, sino Dios, me siento así, ¿por qué tú no me has ayudado? Tengo tal situación, ¿no? Entonces, tener esta libertad, ¿no?, de la que tanto hemos hablado aquí en el programa, pues llevarla a Dios también, ¿no? No solamente dejarla en un plano humano, sino llevarla a Dios y decirle, Dios, tengo este problema, ¿y por qué tú no has hecho nada para resolverlo, ¿no? Y te exijo así como un hijo que tú me ayudes, ¿no? Rápidamente, por favor. Entonces creo que en su corazón también, ¿no?, si ustedes un poco enfocan, ¿no?, esta parte a su vida espiritual, Dios les va a ayudar mucho y van a crecer grandemente en su vida espiritual. ¿No es así?
Sí, es verdad.
Un saludo también a los hermanos de la Iglesia de Perú. También a los hermanos con los que colaboramos en la oficina de internet de Perú, a la hermana Helen, a la hermana Marina, también al evangelista Rafa, también un saludo muy fuerte. Y a todos los que permiten, ¿no?, no solamente en Perú, ¿no?, sino aquí en toda Latinoamérica, que el evangelio se expanda, ¿no? Todos los hermanos que, así como nosotros, somos colaboradores, ¿no?, y a lo mejor ni siquiera nos conocemos entre nosotros, pero les mando un muy fuerte abrazo, muchas gracias, ¿no?, por estar codo a codo con nosotros trabajando para el evangelio. Espero que Dios también les bendiga mucho y les ayude en toda su necesidad. Y gente, me siento muy contento por seguir un programa más con ustedes. No se pueden olvidar, porque Soji, tenemos a un invitadazo para el próximo programa, que va a ser tu esposo, ¿sí o no?
Sí.
Entonces, la vamos a volver a escuchar en un programa más, porque ella, pues, va a ayudar a su esposo, le va a traducir. Así que, si te gustó este programa, no te puedes perder el otro programa, porque va a estar ella y con plus y en combo, porque viene con su esposo. Entonces nos van a platicar todas sus cosas y obviamente envíenme sus preguntas incómodas para ellos. Yo se las voy a hacer llegar, no se preocupen. Y bueno, nos vamos a ver en un programa más de Mi Reflejo en el Espejo, todos los lunes a las 5 de la tarde o en el horario que sea de su país. La verdad, no estoy muy bueno con los horarios, porque ustedes saben, que hermanos, que yo no soy como una persona muy lista, pero les prometo que me voy a poner a estudiar un poquito más acerca de esto de los horarios del Pacífico y que del Norte y que del Sur, para que no haya ningún problema. Muchas gracias por estar con nosotros en Mi Reflejo en el Espejo y los vemos en un programa más. Así que un fuerte abrazo a todas las personas de Latinoamérica. Muchas gracias y nos vemos en un próximo programa. ¡Adiós!
Esto fue Mi Reflejo en el Espejo, a través de Jerusalén Radio. Siempre contigo.